Las 4 de la tarde, las 3 en Marruecos.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Muy buenas tardes desde Marrakech, donde un equipo de la tarde está desde ayer para contarte las consecuencias del terremoto que ha sacudido esta región. Estoy en la avenida Jaume El Foultaki, que es una de las avenidas principales de Marrakech. El epicentro del terremoto se encuentra a 70 kilómetros de aquí, pero en las calles de Marrakech se ven los efectos del terremoto. He estado paseando por las calles que están cerca de esta avenida. Hay varias que están cortadas, sobre todo las calles más estrechas con casas más antiguas. En el hotel donde estamos alojados, bueno, pues en este momento están sacando los escombros y en la terraza hay daños. Las zonas más afectadas por el terremoto se encuentran a 70 kilómetros de donde yo estoy en este momento. 70 kilómetros hacia el sur. Aquí está muy cerca la cordillera del Atlas y para poder conocer las aldeas más afectadas hay que entrar en esa cordillera del Atlas sureste, suroeste del país. Y es lo que hemos estado haciendo. Son carreteras en las que hay que viajar despacio porque son estrechas y porque estaban muchas de ellas cubiertas por piedras. Una señora esta mañana, una señora que ha perdido a 4 miembros de su familia, me decía con lágrimas en los ojos que me agradecía que hubiéramos llegado hasta su pueblo, un pueblo que trepaba por las faldas del Atlas, y que por favor, contase lo que estaba sucediendo. ¿Qué es lo que hemos visto? Porque esta señora me pedía que contase lo que he visto. Bueno, pues apenas llegamos ayer, un equipo de la tarde aquí, nos dirigimos hacia el sureste. A una hora aproximadamente de Marrakech nos encontramos con un primer pueblo con toda la gente de ese pueblo en la carretera que estaban pernoctando, pasando el día debajo de unos chamizos, tapados con mantas, con poca agua y con poquísima ayuda. Un voluntario estaba preguntando a las señoras del pueblo que quién faltaba o de quién habían encontrado debajo de los escombros. ¿Esto qué significa? Esto significa que cuando el gobierno marroquí dice que hay 2.500 muertos, pues es una cifra absolutamente aproximada que puede no tener nada que ver con la realidad. Seguimos internándonos en la cordillera del Atlas con una carretera cada vez más estrecha hasta que llegamos a una pista de tierra y continuamos con un avance muy lento. Era un paisaje precioso, con agua, con una tierra roja y fértil, con huertas, y las aldeas que íbamos encontrando estaban en buena parte destruidas. Son aldeas con casas de adobe y de piedra. Nos paramos en una de esas aldeas y un anciano que hablaba inglés nos enseñó la casa de su hermano. Con lágrimas en los ojos me dijo que al hermano y al sobrino le había caído una viga encima y que esa viga los había matado. Habían rescatado a estas dos personas con las manos. Este señor mayor me llevó hasta un edificio en el que los bomberos estaban trabajando en un rescate ya de un cadáver. Y al acercarme a la casa percibí el silencio. 5 bomberos estaban cavando y 2 de ellos con una manta tapaban a sus compañeros. Junto a la casa, un grupo de mujeres estaba llorando. El silencio era el silencio de una capilla ardiente. Los gendarmes nos pidieron que nos apartáramos y en ese momento sacaron el cuerpo de uno de los fallecidos, un hombre mayor. Lo pusieron en una camilla de plástico y lo taparon con una manta. Y en ese momento su hija se lanzó hacia la camilla para despedirse de él, para verlo por la última vez. Lo apartaron mientras gritaba de una forma desgarrada, la apartaron para que no viera el estado en el que había quedado su padre y la chica salió corriendo detrás de la camilla, pero no le dejaron que se acercara. Se desplomó en el suelo desmayada. y era imposible, viendo eso, no romperse.
15 bomberos llevan el cuerpo.
Es desgarrador. Desgarrador este dolor.
Luego me fui al cementerio del pueblo. Estaban cavando una tumba nueva. En las últimas horas, en ese cementerio han enterrado, cementerio de un pueblito muy pequeño, han enterrado en 40 tumbas nuevas 40 personas. Eso es lo que estamos viendo aquí en Marruecos. Es lo primero, no lo único, te cuento más cosas. Kim Jong-un viaja ya a Rusia para reunirse con Vladimir Putin. En una de las escasas salidas que realiza fuera de su país, el líder de Corea del Norte busca en su homólogo ruso ayuda económica. A cambio, suministraría a Moscú el armamento que este necesita para mantener la guerra en Ucrania. Manuel Ángel Gómez.
Vladimir Putin se reunirá en la ciudad rusa de Vladivostok con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, el martes o el miércoles. Tanto Moscú como Pyongyang han confirmado a primera hora de la tarde la reunión. El líder norcoreano está viajando a Rusia en un tren con 20 vagones blindados que no puede ir a más de 60 kilómetros por hora. Putin está interesado en que el régimen norcoreano venda a Rusia armamento, artillería y misiles antitanque para el ejército ruso en Ucrania. En Pyongyang quieren de Moscú tecnología avanzada para la fabricación de satélites y de submarinos de propulsión nuclear.
El mercado inmobiliario en España sigue dando muestras de pérdida de dinamismo. Hoy son los registradores de la propiedad los que constatan que en julio de este año se han realizado algo más de 45.000 operaciones de compra-venta de viviendas. Se encadena así 8 meses consecutivos el mercado de descensos y un 11% menos que en el mismo mes del año pasado. Claudia Cid.
Las compraventas de vivienda han caído de manera generalizada, sobre todo en Galicia y Navarra. Solo en Murcia y en Asturias se registraron incrementos con avances del 3% y del 2,1% respectivamente. También bajan el número de préstamos hipotecarios con caídas de 2 dígitos. En julio se firmaron más de 36.000 hipotecas, de las que casi 27.700 fueron sobre viviendas. Es un 19% menos que en el mismo mes de 2022 y el sexto mes consecutivo en el que caen la firma de este tipo de préstamos. A nivel autonómico, los mayores retrocesos se dieron en Cantabria, Melilla y Galicia. Y el único aumento fue en las Islas Baleares, con un incremento de casi un 14%.
Salvamento Marítimo sigue buscando en la costa de Denia, en Alicante, a una mujer que se cayó al mar desde un buque. Se trata de una tripulante de un buque oceanográfico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Fue a primera hora de este domingo cuando alertaron que faltaba una de las personas que trabajaba en el mismo. Y el juez admite a trámite la querella de la Fiscalía contra Rubiales. Luis Munilla.
Es noticia de última hora, Fernando. El juez de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, ha admitido a trámite la querella presentada por la Fiscalía por delitos de agresión sexual y coacciones contra Luis Rubiales por el beso a Jennifer Hermoso. En un auto, el magistrado acuerda las primeras diligencias y solicita a diversos medios de comunicación todos los vídeos del beso y también de las celebraciones en el autobús. Y, entre tanto, continúan las reacciones a la dimisión anoche de Rubiales. Estas son las del presidente de la Liga, Javier Tebas, y la del ministro de Cultura y Deportes, Mikel Iceta.
Ayer, cuando dimitió, me estaba poniendo el pijama, terminé de ponérmelo y me fui a dormir. Me preocupan, hay otras cosas del fútbol español, reputacionales, que ahí tenemos que trabajar todos para intentar salvar este daño reputacional que ha sido terrible.
Cada uno decide sus tiempos y sus formas. Seguramente se hubiera producido antes y nos hubiéramos ahorrado algunos problemas todos. Pero, en fin, todos decimos ahora se acabó con María Jiménez y efectivamente se acabó.
La selección española de fútbol ya está en Granada para el partido de mañana contra Chipre, que es de clasificación para la Eurocopa. Esta tarde a las 7:15, entrenamiento en el estadio Nuevo Los Cármenes. La Sub-21 juega hoy a las 9 en Jaén contra Escocia. En segunda división se cierra jornada también a las 9 con el partido Eldense Alcorcón. Y en la Vuelta a España hoy tenemos jornada de descanso antes de afrontar la última semana con el Angliru el miércoles.
Y ahora, información local.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid. Buenas tardes, Madrid. 25 grados marcan los termómetros en el centro de la capital. Se nota la bajada de las temperaturas y así va a seguir mañana martes, en una jornada con posibilidad de lluvias y pocas nubes. Hay complicaciones hasta ahora en las carreteras. Es el caso de la salida de Madrid por la A5 en Móstoles a consecuencia de un accidente. Retenciones también de salida en la A2 en Torrejón y en Alcalá de Henares, en la A3 en Rivas, en la A4 en Pinto y en la M40 en Coslada. Y dos de las cuatro víctimas mortales del atropello por un tren de cercanías en Montmeló, en Barcelona, son madrileñas. Formaban parte de un grupo que iba por un camino de tierra no señalizado a un concierto cerca del circuito de Cataluña. Los jóvenes intentaron coger un atajo que les llevó a cruzar la zona de vías en un punto sin iluminación. El conductor del convoy ha dado negativo en el control de alcoholemia. Sigues en la tarde de COPE.
El pueblo de Huerga es uno de los pueblos más golpeados por el terremoto. En este mismo momento me encuentro en el centro del pueblo. Tengo enfrente una casa y es impresionante porque toda la casa está torcida. Toda la casa está torcida, está entera, pero está torcida. Y debajo de unas escaleras hay un grupo de bomberos que están trabajando. Me acaban de decir que no para rescatar a nadie que esté vivo, sino para intentar rescatar dos cadáveres. El acceso a la casa está, digamos que precintado, y el trabajo consiste fundamentalmente en ir sacando tierra. Un grupo de personas, de hombres como siempre, están pendientes del rescate. Hay cuatro bomberos, cinco que están en el hueco de la escalera. ¿Puede explicarme qué le ha pasado a esta casa?
Friday night.
¿Qué pasó?
Five people die here on Friday night. Uh-huh. Five people, another one, no die. I have good luck. She has one woman and one boy here.
Dead.
Motniak, metu. Die. Yeah, she died.
Vamos entrando en el punto de la casa donde están buscando los cadáveres. Dangerous, okay. Me dicen que es peligroso y que debemos de salir de aquí. Aquí hay otro equipo de bomberos que está trabajando en otro rescate. Vamos a ir hasta ellos. Nos acercamos a otro punto donde se está produciendo un rescate. Ahí. Silencio.
This another two people is inside. Is not coming. She died. She dead.
Están trabajando en este momento para rescatar dos cadáveres. La familia está al lado y están llorando en este momento. Parece que van a sacar un cadáver. Sí, han sacado un cadáver y está tapado. Hay un bombero trabajando, cavando. Y alrededor hay 15 o 20 personas y ya tienen preparado pues algo así como el ataúd.
Ay.
¿Conoces a la gente que vive aquí?
This father and son and your son. Yeah.
Shukran Ali.
No, you're welcome.
Nos piden que nos vayamos porque ahora van a sacar el cuerpo. Nos piden que nos retiremos. La muerte, el rostro de la muerte debajo de estos escombros. Tengo aquí a mi lado una mujer rota por el dolor. Es el momento de el respeto y la oración por esta persona, por este cuerpo que ahora sale. Y el llanto de la familia. Ya en este momento
Es uno de los familiares, está pasando el cuerpo adelante y no quieren acercarla, no quieren dejar de acercarse a esta que puede ser su mujer. 15 bomberos llevan el cuerpo. Los familiares se lanzan intentando seguramente darle el último adiós. Hay una mujer que está absolutamente, la pobre, está absolutamente rota de dolor. Ha perdido el sentido. Está, se ha desmayado y intentan con agua recuperarla. No vuelve todavía en sí. Vamos a apartarnos para que pueda respirar. Y ahora es otra mujer la que tiene un ataque de nervios. Es desgarrador. Desgarrador de este dolor. Es desgarrador ver cómo estas mujeres tienen el corazón partido. Los servicios de asistencia sanitaria atienden a la mujer que está desmayada. Pobre mujer. Descansen en paz los muertos y tenga paz esta hija, esposa y todas las que aquí lloran a sus muertos. Al volver a escuchar estos sonidos, pues es inevitable que me vuelva a la memoria pues el cuadro, el momento en el que esto sucedía. El silencio, la pala escarbando en esos escombros. No pude acercarme a grabarla porque no me dejaban. La cara descompuesta de las mujeres y el salto violento que dio la hija hacia la camilla y los gritos de dolor. Mientras tenga memoria, seguro que mi estará ese momento, porque era es la viva imagen del dolor. El pueblecito donde grabábamos esto es un pueblecito pequeño en el que han muerto 40 personas. En este momento estamos en Marrakech, como te contaba, y las zonas afectadas, llevamos aquí ya un día y medio, las zonas afectadas están hacia el sur de Marrakech. Marrakech es una ciudad que está en el sur de Marruecos, más cerca del Sahara que del estrecho, y a pocos kilómetros de aquí, a 30, 40 kilómetros, está el Atlas. El Atlas, cuando viajas hacia la cordillera, es impresionante, porque en una gran explanada de pronto aparece una pared inmensa. Bueno, es que el Atlas llega hasta los 4.000 metros. Para adentrarte en las zonas del epicentro del terremoto, puedes hacer dos cosas, que es ir por el sudeste o por el suroeste. No puedes atravesar la cordillera del Atlas, y entonces a partir de un cierto momento los caminos son pues muy complicados, y especialmente ahora en los que en algunos tramos pues han caído piedras, están transitando de un lado para otro camiones del ejército, bomberos. En algún momento nos hemos encontrado con hombres que cortan la carretera porque
quieren que los camiones de ayuda transiten, vayan hacia sus pueblos y no vayan en otra dirección. O sea, hay tensión porque quieren ayuda y esa ayuda es todavía escasa. Estamos aquí en Marrakech porque no teníamos garantía de que estando en la zona del epicentro tuviésemos cobertura. Hay que tener en cuenta que es una zona bastante alejada de, digamos, los núcleos urbanos. El paisaje es un paisaje muy bonito y las aldeas son muy pobres. Eso también luego lo contaré, ha condicionado bastante el rescate. Hay también Ángel Espósito, que lleva aquí unas cuantas horas. Ángel, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Llevas aquí muchas horas. En tu recorrido has estado con Manuel, un párroco que está enviando ayuda a las zonas más afectadas. ¿Qué te ha contado este párroco, Ángel?
Pues mira, es un cura franciscano español, aunque ya tiene un acento que no sabe si es francés o árabe. Lleva veintitantos años en Marruecos, entre Tánger, Rabat y un año y pico aquí en Marrakech. Él atiende a los pocos cristianos que hay por esta zona y curiosamente atiende a un montón de inmigrantes africanos, subsaharianos, que se refugian como pueden en este centro de Marruecos. Precisamente ese barrio se ha derrumbado casi por completo y han quedado a la intemperie lo más bajo de lo más bajo que te puedes encontrar en esta ciudad, que son los propios inmigrantes africanos. Estaba el bono de Manuel, con la ayuda de Cáritas, comprando alimentos, comprando medicinas, genéricos, y se iba directamente ya hacia la zona cero a repartir. Le he preguntado si no era un trabajo infinito, con sus tres camionetas, repartir lo que pudiera por esa comarca, y me dice que sí, que era infinito, pero que la solidaridad de los marroquíes también está siendo infinita comparada con, por ejemplo, la ayuda oficial, ¿no? Que eso también resulta curioso y te lo acabas de comentar y es así, hay una absoluta desesperación.
Yo he visto ya alguna escena muy tensa, socialmente muy tensa. Sí. La ayuda que he estado viendo en las zonas afectadas es fundamentalmente ayuda civil. Hay mucha gente que está, prácticamente la mayoría en todas las aldeas está durmiendo al raso. Al rey no se le ha visto todavía. El rey habitualmente vive fuera del país. Y luego yo he percibido esta mañana un cierto control informativo, o sea, alguno me estaba acompañando, digamos así, y algunas sí. De las plazas de Marrakech que anoche estaban llenas, no están llenas y tienen un fuerte control policial. ¿Qué dimensión política puede tener esta idea, Ángel?
Mira, para los que venimos desde fuera y los que llevamos ya años estudiando esto de nuestro vecino del sur, la dimensión política es que este hombre ha perdido la cabeza. O sea, si estás de vacaciones con tus amigos en París o te pilla el golpe de Estado por media África de vacaciones en Gabón, si tardas casi 24 horas en reaparecer por tu país después del mayor terremoto de la historia con miles de muertos, si reapareces más tarde, casi a las 28 horas, con un supuesto gabinete de crisis. Yo he asistido hoy a cómo un camión con mantas, con soldados marroquíes, intentaba empezar a repartir las mantas y la pachorra era insultante. O sea, salían los militares de la UME españoles echando leches con los perros a buscar cadáveres porque es lo que van a encontrar, y la pachorra con la que el camión se disponía a abrir la puerta para empezar a repartir mantas era absolutamente insultante con la población en las aldeas esperando el reparto. Yo, lectura política, que esto es un disparate y que no sé si hay que tocar fondo para empezar a resurgir, pero yo no veo mucho futuro en este país con esa administración y con ese gobierno que está pensando en otras cosas. Y voy a ser diplomático y no digo en qué.
Ya. Oye, a mí me ha pasado lo mismo, ¿eh? Yo estaba hablando con algunas fuerzas internacionales que andan por aquí y me decían, es que no nos han dado destino para trabajar. ¿Sí? Estamos esperando a ver dónde trabajar. Yo tengo la sensación de que hay muy poca ayuda oficial y que los que sufren, como siempre, son los pobres. ¿Tú qué impresión tienes?
Absolutamente. Los pobres de entre los más pobres. Es que tenemos, yo creo que tenemos la impresión desde España de que Marruecos es más rico de lo que es. ¿Tenemos la impresión del turismo de lujo aquí, en Marrakech o en Casablanca? Y no. Marruecos no es Tánger, ni siquiera es Tetuán. Marruecos es mucho más pobre de lo que pensamos o de lo que vemos cuando se entrevista a un ministro o cuando se entrevista a la embajadora o, no te digo, las imágenes del rey de la familia. Marruecos es un país con unas diferencias de rentas absolutamente abismales, solo comparables con las capitales del centro de África, que también conoces tú, Fernando. Por lo tanto, no creo que esto tenga una consecuencia política. No creo que nadie se atreva a alzar la voz y mucho menos a mencionar al rey. Pero la situación, vista desde nuestra perspectiva democrática y europea, es un disparate.
Gracias, Ángel. Pues seguimos trabajando juntos para contar lo que está pasando.
Luego hablamos, Fernando. Hasta luego.
Bueno, lo que dice Ángel es muy llamativo cuando estás aquí. Las grandes diferencias sociales. Es hiriente, la palabra es hiriente, que de vez en cuando veas pasar pues un Mercedes que difícilmente lo ves en Madrid o en alguna ciudad española, que no sé dónde lo fabrican, claro, estoy haciendo publicidad, bueno, coches de alta gama, como se dice, y luego la gente que está a la orilla de esas carreteras, pues es gente que probablemente ha tenido una comida al día y que en realidad lo que ha comido es solo pan, ¿no? Eso llama mucho la atención. Y luego también llama mucho la atención que Marrakech, que es una ciudad turística, pues en gran medida, aunque hay edificios que están caídos, aunque hay daños estructurales, porque no se ha hecho una evaluación, pero es que no se ha hecho una evaluación ni en el hotel en el que estamos nosotros, pues a pesar de eso sigue teniendo, 3 días después del terremoto, la vida turística que tiene habitualmente. Como todo, te estoy contando, para poder llegar a las zonas más cercanas al epicentro del terremoto hay que viajar al sudeste o hacia el sudoeste. Esta mañana hemos estado precisamente internándonos en el sudoeste. Allí hay una, no una ciudad, un pueblo un poquito más grande, que es una especie de cabeza de partido, porque son valles que se van cerrando progresivamente, ¿no? Y la entrada del valle, pues suele haber un pueblo que es el que abastece de algunos servicios, y en este caso estamos hablando del pueblo de Amizmiz, que ha sufrido también las consecuencias del terremoto. Me he internado por el pueblo, que estaba muy dañado, y he visto un pequeño hospital de campaña. Había grupos de la Luna Roja que estaban organizándose, había algunos doctores, todos ellos muy jóvenes, y estaban llegando algunas ambulancias. A ver si consigo trasladarte qué significa un hotel, un hospital de campaña en el sur de Marruecos. Un hospital de campaña en el sur de Marruecos no tiene nada que ver con lo que nosotros pensamos que es un hospital de campaña. La gente con sus coches lleva a los heridos. Las ambulancias, pues es que son en realidad muchas de ellas camionetas, y debajo de la tienda de campaña, pues he entrado debajo de la tienda de campaña y había bastantes camillas, estaban asistiendo a un anciano, pero no pienses que ahí había botes de suero o había algún tipo de instrumental para atender a los heridos, no. Simplemente había un grupo de doctores, una serie de camillas, pero no había ningún instrumental médico. Enseguida vamos a escuchar lo que he visto en ese hospital de campaña. Te adelanto un poco el momento en el que entraba debajo de la tienda.
Y aquí hay una persona mayor que está herida, le están atendiendo, está inmovilizado, tiene la pierna inmovilizada, pero se le ve la herida.
Bueno, pues enseguida escuchas lo que he visto en ese hospital de campaña. La verdad es que es llamativo cómo doctores muy jóvenes querían ir hasta las zonas más afectadas. Estamos en Marruecos, en el sur de Marruecos, muy cerca del epicentro del terremoto, contándote lo que estamos viendo, lo que esta gente está sufriendo, cómo está viviendo, cómo están tratando a los heridos, cómo buscan a los muertos debajo de los escombros. Y aquí está Rosa Rosado con un mensaje de la Mutua. Buenas tardes,
Buenas
Rosa.
Tardes, Fernando. Pues sí, hacemos un alto en el camino para hablar de la Mutua, porque seguro que, bueno, conoces a alguien a quien nunca le han puesto una multa, pero aún así le han subido el precio del seguro. Bueno, pues nada, no te enfades, vete a la Mutua porque te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Hoy es 11 de septiembre. El nacionalismo celebra la diada en Cataluña. Recordemos que hasta hace algunos años la diada había sido la ocasión para que el independentismo tomara las calles. Las manifestaciones o la gran manifestación del 11 de septiembre en los últimos años pues había perdido bastante fuerza porque buena parte del independentismo se estaba desinflando. Bueno, pues ahora, claro, la diada tiene especial relevancia porque, claro, están por medio las negociaciones de la amnistía. La diada es el día que se conmemora una Cataluña supuestamente en la guerra de 1714 dominada por los Borbones. Y Puigdemont se ha dedicado a decir que los partidos constitucionalistas son como los Borbones que redujeron a Cataluña a una colonia, bueno, estas cosas que dicen, ¿no?, los independentistas. Ha habido tensión, división entre las dos facciones fundamentales del independentismo. Enseguida comentamos estas y otras cuestiones que marcan la actualidad política de la jornada.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. En la radio,
Toda la atención puesta en primer lugar en Marruecos, tras el terremoto.
Todo pasa en COPE.
Este tipo de catástrofes causa daño limitado en países desarrollados, pero son devastadoras en zonas pobres.
En los pueblos hay profesores que han perdido todo el niño, todos los alumnos.
Ángel Espósito, estamos en Marruecos, ahora mismo forma parte del equipo de COPE que se ha desplazado.
Cientos, si no miles de personas durmiendo en la calle. La imagen es brutal. Niños, ancianos,
Marruecos, en estas críticas horas. Fernando de Aro.
Estoy en uno de los pueblos más afectados. Hay una mujer que está absolutamente, la pobre, está absolutamente rota de dolor.
En la radio, todo pasa en COPE.
¡Qué mayor está ya Andrés! ¿Cómo pasa el tiempo? Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Siempre Alquiler Seguro.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Sabes todo lo que rascas con un rasca de la 11?
Pues imagino que si te toca puedes rascar mucho dinerito, ¿no?
Claro, y momentos inolvidables, o muchas, pero que muchas risas. Y sí, también puedes rascar premios de hasta 1 millón de euros.
Ah, pues entonces dame un rasca.
Con los rascas de la 11 puedes ganar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11, rasca el momento.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche, suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y humanitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Qué mayor está ya Andrés! ¿Cómo pasa el tiempo? Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Siempre Alquiler Seguro.
Pronto llegarán las etapas más exigentes. Vuelta al trabajo, al cole, al gimnasio. Para superarlas con éxito y llegar a la meta, tu mejor aliado es Fosprint. Con vitaminas B2, B3, B5 y B6 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la gama Fosprin en tu punto de venta especializado y de regalo llévate un pañuelo tubular y entrarás en el sorteo de 4 bicicletas BH. Impúlsate y lógralo con Soria Natural.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en Amazon.es.
Si cada vez que miras a tus neumáticos oyes esto, es el momento de volver a mirar a tus neumáticos como el primer día. Pásate por Citroën Service y llévate un 2x1 en neumáticos de las mejores marcas. Pide tu cita online y haz que todo te suene muy bien.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
En CaixaBank sabemos que acompañarte es estar contigo siempre que lo necesites. Y como queremos que protejas lo más importante, mantenemos el precio de tus seguros de salud y de vida y de tu alarma Securitas Direct sin subidas durante 3 años. Infórmate en tu oficina o en caixabank.es.
CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. Se aplica a los seguros MyBox.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy estamos haciendo La Tarde de COPE desde Marruecos, muy cerquita de donde tuvo lugar el epicentro del terremoto del viernes. Estamos aquí, el equipo de La Tarde de COPE, parte del equipo, también está por aquí Ángel Espósito, parte del equipo de La Linterna. Estamos moviéndonos entre las aldeas que han sufrido el terremoto. Hay cientos de personas que están durmiendo al raso, con poca asistencia. Hemos estado hablando con bomberos y con personal de rescate y prácticamente todos coinciden, nos dicen que dada la estructura que tienen aquí las casas, dada la estructura son fundamentalmente de barro y de piedra, pues es muy difícil encontrar a personas vivas ya, porque cuando una casa de ese tipo se cae no deja vanos, no deja huecos por los que se creen cámaras, con los que se creen cámaras en las que encontrar personas con vida. Hemos venido hasta Marrakech para hacer el programa porque queríamos garantizarnos que teníamos suficiente cobertura, pero el terremoto también ha afectado a esta ciudad. Nos encontramos en la avenida Jaumet el Fatahi y aquí hay también cascotes casas que se han visto afectadas. Desde aquí miramos hacia España, hacia la actualidad de la jornada, la actualidad política. Hoy es 11 de septiembre, el 11 de, como sabes, es el día de la fiesta nacional de Cataluña, es el día de la Diada. ¿Qué se conmemora en la Diada? Pues en la Diada se conmemora que Barcelona en 1714, o sea, estamos hablando de un periodo, estamos hablando de un año ya lejano, en 1714 Barcelona cayó en manos de las tropas borbónicas. El independentismo siempre ha creado en torno a este mito, porque ha venido a decir que en realidad esa guerra fue una guerra de conquista, cuando no es verdad, no es verdad. La guerra de sucesión es una guerra dinástica, es una guerra entre los Austrias y los Borbones. Y Puigdemont, convertido de nuevo en gran personaje, pues se ha dedicado a decir que un día como hoy, los Borbones se hicieron con Barcelona y que hay un paralelismo entre lo que hicieron los Borbones y lo que hacen los partidos constitucionalistas. El independentismo, como sabes, estaba de capa caída, pero claro, como Sánchez está negociando la amnistía, pues Puigdemont y el independentismo ha encontrado fuelle para avivar el fuego sagrado del independentismo. Normalmente se comienza la diada con una ofrenda a Rafael Casanova, uno de los protagonistas de aquella jornada, y no ha sido una ofrenda pacífica porque al gobierno de Esquerra le han pitado y han llamado al presidente, le han llamado butifles, traidores. Este era el momento. Bueno, pues ese es el sonido de la pitada. Y claro, el independentismo está crecido. El presidente de Òmnium, que es la gran organización que movilizó las manifestaciones de la diada, en el día de la diada, manifestaciones con empezó todo. Bueno, pues el presidente de Òmnium, Xavier Antich, ha mostrado gran orgullo, gran satisfacción por la amnistía que se negocia, diciendo que esta amnistía afectará o beneficiará a lo que él llama represaliados, a 1.432 represaliados.
800 persones represaliades. L'amnistia és una autoesmena de l'Estat i l'independentisme té una oportunitat per buscar vies...
Bueno, el independentismo tiene ahora una oportunidad, claro, nos han visto en otra, porque ya digo... las diadas como forma de mostrar la fuerza del independentismo en la calle, pues habían decaído. Ana Cabanillas, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
¿Qué dices de la diada? ¿Los pitidos contra Aragonés son noticias, son anécdota? ¿Hay que apuntar la división entre Junts y Esquerra o son... cosas menores?
Bueno, no es novedad tampoco. Ya en las últimas diadas y los últimos actos, el grito de Butifler ya fue una constante, ¿no? A Pere Aragonès y a Esquerra. Sí que es verdad que en este caso se acusa más, porque la diada lo que ha vuelto a escenificar esta mañana y volverá a escenificar esta tarde es esa división que existe en el independentismo, ¿no? Y que también la negociación del gobierno, digamos, que ha sacado a flote más que nunca, porque hablabas ahora de Òmnium, que era una de las organizaciones independentistas, que lo que dice es que, bueno, que hay que aprovechar, digamos, la ocasión, aprovechar la amnistía y salvar procesalmente a todos los encausados, pero la ANC está en una posición mucho más cerrada, digámoslo así. No dicen que Aragonés, ni Turull, ni Esquerra, ni Junts deberían apoyar a ningún presidente del gobierno español, que no les da miedo el bloqueo y que deberían mantenerse en el no, a menos que se garantice un referéndum, ¿no? Digamos que hay una posición más posibilista que es la que representarían tanto Esquerra como Unión, y una más cerrada. Y bueno, y al final también esta división lo que hace es un poco desalentar, ¿no? Digamos a la comunidad independentista o a sus seguidores, y veremos a ver cómo se traduce esa manifestación que tendrá lugar esta tarde. También hablabas de 1714, el año de esa conquista que decías, ¿no? Y la manifestación, bueno, pues a las 17:14 en representación a ese año también, y que veremos, pero bueno, al final todo está impregnado de esa negociación para investir a Pedro Sánchez, ¿no? De esa ley de amnistía, de esas concesiones que se van a hacer o no, y hasta qué punto el independentismo debe aceptar un poco homologar al gobierno español, ¿no? El que consideran que, bueno, que no es legítimo para gobernar en Cataluña.
Ana, contaba yo que las manifestaciones de la diada han ido perdiendo fuerza. Hay que recordar que en realidad todo el proceso de intento de secesión comenzó cuando Artur Mas se quiso poner al frente de una manifestación de la Diada, que esas manifestaciones en otros años llegaron a tener 1 millón de personas. ¿Qué interpretación debemos de hacer de lo que sucede en la manifestación? O sea, si vemos una manifestación no tan concurrida como en otras ocasiones, ¿cuál puede ser la lectura?
Bueno, pues yo creo que hasta hace unos años sí que es verdad que el independentismo consideraba esa manifestación como una forma, digámoslo así, de dar cauce, bueno, pues a ese intento de autodeterminación o esa aspiración de independencia, ¿no? Que ya se ha visto, bueno, que es muy difícil. Entonces ahora mismo hay un sector del independentismo que cree pues que sale más cuenta sentarse en esa mesa y negociar cuáles pueden ser las condiciones de convivencia dentro de lo que llaman el Estado español, ¿no? De España. Entonces yo eso lo interpretaría como una manera de bueno, que esas aspiraciones no sé si se han visto reducidas, pero sí que evidentemente hay más de movilización en el independentismo. O sea, si se cumplen parte de esos objetivos, que no nos olvidemos de que los objetivos tampoco han cejado porque la autodeterminación sigue estando sobre la mesa, pero si se consiguen mediante otras vías, que en este caso sería la negociación con un gobierno, pues a lo mejor tiene menos sentido estar en las calles pidiendo algo que al final se va a conseguir en los despachos.
Ana, firmas en este momento en la portada el periódico España, tu periódico, una crónica sobre la posición que tiene Sumar. Jaume Asens, que en otros momentos, Barcelona en Común, que en otros momentos ha tenido protagonismo en la negociación con los independentistas, dice que no hay que forzar la máquina, que Junts no tiene que apretar con los brazos. Recordemos que Puigdemont exigía una amnistía antes del debate de investidura. Y en la misma dirección, Urtasun, el portavoz de Sumar, ha dicho que no hay que forzar la máquina.
Voluntad por nuestra parte para sacar adelante esta medida es toda. Luego habrá que encajar los plazos para que los tiempos que marca, digamos, el Congreso y nuestra voluntad política pues puedan ir de la mano, ¿no?
Ana, hace días que tenía yo ganas de hablar contigo para que me contaras tú, que sabes todo en Sumar, si realmente Jaume Asens está haciendo un trabajo de mediación, o es que se lo atribuye. ¿Qué papel tiene Jaume Asens? ¿Qué papel tiene Sumar en esta negociación con el independentismo?
Fernando, pues es muy buena pregunta en estos momentos, porque sí que es verdad que Sumar
por la tarde.
Sí que es verdad que Sumar ha hecho bandera, ¿no?, de Jaume Asens, lo han nombrado interlocutor con las fuerzas independentistas. La pregunta es, ¿interlocutor de qué? ¿No? Porque es interlocutor de Sumar, pero sí que es verdad que Asens no representa ni mucho menos al gobierno. María Jesús Montero lo decía hace una escasa hora, que bueno, que Sumar hablará por Sumar, pero que en ningún caso representa al Partido Socialista. El Partido Socialista al final es el que tiene que pulsar el botón del sí para esa ley de amnistía. Y lo que han dicho hoy es que hasta después de la investidura de Feijóo no van a desvelar nada. Lo que sí sirve, todas estas declaraciones que vemos de Sumar, de Asens, de Urtasun, es para anticipar por dónde nos movemos. Sí que es verdad que Puigdemont había dicho que quería hechos comprobables, ¿no? Hechos, o sea, que quería aprobar esa ley de amnistía antes. Existe una desconfianza total entre Puigdemont y Sánchez, bueno, pues porque fue, entre otras cosas, uno de los que apoyó el 155. Y también, pues quería asegurarse, ¿no?, Puigdemont, para dar ese sí, pues de que esa ley de amnistía, que no está claro que vaya a llamarse ley de amnistía, porque ya, incluso en Sumar dicen que bueno, que no van a ser prisioneros de los términos, ¿no? Sí, pero que al principio el independentismo sí que reclamaba, digamos, ese término, ¿no? Y parece que ya se han rebajado un poco las peticiones. Entonces, pues bueno, esto de que a lo mejor no se aprueba antes es una señal de dónde puede ir. Entonces, pues ya reconvertiremos, porque igual eso se puede registrar entre la investidura de Feijóo y la investidura es de registrar, y aunque no da tiempo, porque los plazos no dan, recordemos que eso lo tiene que aprobar el Congreso, porque mediante el Congreso se ahorran, no hay que pedir esos informes preceptivos. Después va al Senado, donde el PP, recordémoslo también, tiene mayoría absoluta, que debería volver después al Congreso, con lo cual es un trámite que, aunque se hiciera por el procedimiento de urgencia, es que no dan los plazos, con lo cual están pensando en fórmulas alternativas, pues un compromiso o simplemente que la mesa donde PSOE y Sumar tienen mayoría, pues digamos que le diera cauce legislativo o le diera prioridad en el calendario de plenos. Pero bueno, todo apunta a que eso no se va a aprobar, porque además en el Partido Socialista lo que han trasladado algunos interlocutores es que la investidura de Sánchez está prevista o tiene idea de ser la semana del 16 de octubre, o sea que falta poco más de un mes, no hay tiempo material.
La cuestión es, por ejemplo, si Puigdemont se conforma con la toma en consideración. La toma en consideración es el primer trámite cuando una ley comienza su recorrido en las Cortes Generales, porque a la toma en consideración sí da tiempo o no, Ana.
A la toma en consideración sí da tiempo porque es Francina Armengol, presidenta del Congreso y de la mesa, en la que tendría que hacerlo pasar. Simplemente sería como dar el visto bueno para que pues entrara a debatirse en el Pleno, ¿no? Y ya se diera como el primer paso para que se aprobase. Pero la toma en consideración al final es solo eso, es solo un paso que da la mesa, que al final ya salió elegida Armengol con una mayoría progresista, de manera que no debería haber grandes problemas. Y por eso también era tan importante, ¿no?, esa negociación del Partido Socialista y de Junts que tuvimos en agosto, pues porque al final la mesa es un órgano que tiene mucho poder sobre los debates, sobre los tiempos, que en esta ocasión va a ser muy importante.
Pero entonces, ¿podemos concluir que Llamo a Sens de Barcelona en Común o en Común Podemos, no Barcelona en Común, en Común Podemos es un negociador autonombrado, es decir, no está delegado por Sánchez para esta operación?
No está delegado, no solo no está delegado, sino que Sánchez y el Partido Socialista reniegan de su figura. Sens además tiene una trayectoria muy próxima al independentismo, fue, bueno, sí que ha llegado a defender que debe haber alguna consulta, algún tipo de consulta en Cataluña, defendió como quien más también los indultos, que al final el PSOE sí se abrió a eso, ¿no?, y lo consumó, pero buscan apartarse de todo esto, y al final Sumar también lo que ha hecho a través de Sens es ganar visibilidad, ¿no?, que era uno de los principales objetivos, porque no nos olvidemos de que Sumar no habla en nombre del gobierno, o sea, Sumar, digámoslo aquí, pinta poco en estas negociaciones.
Ya.
Al final, o sea, va a ser el PSOE, el viaje, y, claro, pero también el hecho
el
de
viaje
tener
de la vicepresidenta fue cosa suya, fue, el gobierno, la parte de socialista del gobierno no tenía nada que ver.
Fue cosa suya absolutamente, pero sí que es verdad que consiguió lo que quería, que era pues ganar titulares, ejercer, ¿no?, en un momento dado como el eje del debate político, ¿no? Y una cosa que, por cierto, al PSOE no le ha venido nada bien. Estaban verdaderamente molestos. ¿Por qué? Porque lo que les interesaban era tener un mes donde Feijóo, bueno, pues sufriera ese desgaste de no tener los apoyos, ¿no? Y han visto todo el debate precipitado a raíz de la foto de Yolanda Díaz con Puigdemont.
Gracias, Ana, por tu análisis, gracias por tu información.
Gracias a ti.
Y es llamativo porque, aunque el Banco Central Europeo ha subido, como sabes, los tipos de interés en varias ocasiones en los últimos meses, eso no se está reflejando de forma esperada en los precios de la vivienda. Encadenamos 5 meses consecutivos de bajadas en el número de compraventas de hipotecas. Claro, a pesar de eso, a pesar de que hay menos compraventas, el precio de la vivienda se mantiene alto, y esto es lo que es contradictorio. O sea, no que haya menos compraventas, porque para eso sube el Banco Central Europeo los tipos de interés, para que haya menos compraventas, pero el Banco Central Europeo sube los tipos para que haya menos compras y ventas de pisos, con el objetivo de enfriar la economía, y sin embargo el precio de la vivienda no baja. ¿Por qué sucede esto? Enseguida Fernando Trías de Bes nos lo cuenta, es nuestro profesor de economía de bolsillo.
Es muy sorprendente que llevamos 5 meses consecutivos con menos hipotecas constituidas, 2 meses de los cuales la bajada ha sido superior al 20%, y sin embargo los precios de los pisos no solo no bajan, sino que siguen subiendo. ¿Cómo puede ser si se están firmando muchas menos operaciones? ¿Por qué no funciona la ley de la oferta y la demanda? Bueno, esto tiene que ver con lo que se llama la rigidez de precios del sector inmobiliario español, donde el tiempo que se tarda en que los precios reaccionen a bajadas de la demanda son de varios y bastantes meses, debido a una multitud de factores del sector inmobiliario español.
Enseguida te explicamos por qué, no baja el precio de las viviendas, pero te recuerdo que estamos hoy haciendo el programa de la tarde de COPE desde Marruecos, muy cerca del epicentro del terremoto. Estamos moviéndonos por las zonas más afectadas, por las aldeas derruidas. Hemos hablado con muchas personas que han perdido todo. Y nos dicen que además de llorar a sus muertos, de estar llorando a sus muertos, tienen miedo a que llegue el frío y la lluvia porque no tienen ayuda, no tienen techo en el que cobijarse.
Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores líderes. Fórmate a su lado como periodista 360.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los...
Tanto fundamental para entender el viaje de la política exterior.
¡Empezó el partido, Albert!
¡Sí, ha arrancado el partido!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en Fundación COPE.com y en el 91-828-3930.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así, ¿pagamos de más?
Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Reactiva la juventud de tu piel con la nueva línea Cavio Ferment de Atassi. Una gama antiedad para pieles sin descanso. Únete a la revolución de la cosmética coreana y pon tu piel en modo joven con Cavio Ferment de Atassi Celular Cosmetics de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
En COPE vibramos cada día con la Vuelta Ciclista a España.
¿Te apuntas?
Una fase caliente, definitiva, decisiva.
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil.
Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Fosprin Plus, Soria Natural, patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Este verano, disfruta de la tranquilidad de revisar tu instalación con el servicio oficial de gas butano y propano de Repsol. Porque además de la revisión obligatoria marcada por ley, incluye un servicio de averías 24 horas 365 días y un seguro gratuito de 5 años. Solicita ahora tu revisión en el 900-321-900, en pidetubombona.repsol.es o en la app Bombona Butano Repsol y te regalamos 2 euros de descuento en tu próximo pedido de bombonas. Consulta condiciones en repsol.es.
Solo ahorrar no es ahorrar. Si buscas algo de lo bueno, una fibra ideal que me lleve hasta ti. Estemos conectados.
En Yastel, fibra buenísima y móvil por 43,95. Precio definitivo. Llama al 1510.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Atención.
Chan, 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 chan.
Hoy partidazo.
Llegan los goles en tiempo de juego.
Pone la rosquita arriba.
¡Qué golazo!
Los fines de semana, todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.